GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
Momento de arrancar una nueva semana con amplios contenidos diversos, recorriendo el planeta en el viaje del GPS Internacional a la Cumbre de las Américas. Ha sido noticia, ha marcado la agenda claramente de esta semana. Se dice por ahí en algún análisis de que se trató de un fracaso del presidente norteamericano John Biden, que de alguna manera quiso marcar la cancha, como se dice popularmente, tratando de que algunos países, algunos gobiernos no participen de la reunión. Por eso no estuvo el gobierno de Venezuela, ni el de Nicaragua, ni el de Cuba como invitados, y eso motivó que, por ejemplo, el presidente mexicano López Obrador tampoco participe, o que el presidente argentino Alberto Fernández presente una protesta por la falta de esos países. Vamos a hacer una lectura política de lo que significó para la política exterior de Estados Unidos esta Cumbre de las Américas con el analista, escritor uruguayo Jorge Masfud, residente en ese país. Por otro lado, vamos a hablar también de lo que hizo el presidente chileno, Gabriel Boric, que estuvo allí también en esta Cumbre de las Américas y tuvo algunas reuniones bilaterales, algunas muy importantes, por ejemplo, la que mantuvo con el presidente argentino Alberto Fernández. Hablaremos de los lineamientos en política exterior de Gabriel Boric y el vínculo bilateral con países destacados, como por ejemplo con los Estados Unidos. ¿Qué pasa también con la política interna de Chile? ¿Por qué es tan baja la aprobación del presidente Gabriel Boric? El periodista Raúl Martínez estará ampliando su mirada. Y les presentaremos la situación de un grupo de pacientes y de familiares de pacientes con una enfermedad muy particular, que es el ELA. Tenemos ELA Uruguay, es una organización sin fines de lucro compuesta por personas afectadas por la esclerosis lateral amiotrófica, familiares y amigos. Vamos a conocer qué actividades realizan en el marco de una semana donde habrá actividades científicas y culturales que buscan concientizar sobre la importancia de esta enfermedad. Un nuevo viaje arranca en el mes de junio, ya en Montevideo, Uruguay, y saludando a la audiencia en América Latina y en todo el planeta y en habla hispana, arranca de esta manera el viaje del GPS Internacional.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Momento ahora de noticias. En México, un joven abogado que se desempeñaba como asesor para el Partido de Acción Nacional PAN en la Cámara de Diputados Federal de México fue linchado por pobladores del municipio de Huachinango, en Puebla. Identificado como Daniel Pizcaso, el joven fue agredido en la localidad ubicada a unos 164 kilómetros al norte de la capital del estado, hasta perder la vida luego de que aparentemente los pobladores lo confundieran con un secuestrador de niños. El ayuntamiento de Huachinango detalló que los hechos violentos ocurrieron durante la noche del viernes 10 de junio, cuando unos 30 pobladores de la Junta Auxiliar de esta ciudad retuvo al joven. Aunque la policía municipal trató de rescatarlo, los pobladores impidieron su rescate, lo condujeron en las canchas deportivas de la comunidad, donde se ubicaban más de 200 personas, y lo golpearon hasta asesinarlo, además de prender fuego el vehículo de la víctima. Las conductas delictivas se deben juzgar bajo los procedimientos de nuestro Estado de Derecho. Siempre vamos a actuar conforme a la ley, ya que la justicia por propia mano no es justicia, sino barbarie, acusó el ayuntamiento de Huachinango. La Policía Federal de Brasil negó que los cuerpos del periodista británico Don Phillips y del indigenista Bruno Pereira, desaparecidos en la Amazonia, hayan sido encontrados. Más temprano, los medios reportaron, en base al testimonio de la esposa del reportero británico, el hallazgo de los cuerpos. El Comité de Crisis, coordinado por la Policía Federal, informa que la información que se está difundiendo de que se han encontrado los cuerpos de los señores Bruno Pereira y Don Phillips es incorrecta. La Policía Federal añadió que por el momento se encontraron materiales biológicos que están siendo examinados, así como los objetos personales de los desaparecidos. En cuanto se encuentren los cuerpos, se informará inmediatamente a la familia y a los medios de comunicación. Por su parte, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó este 13 de junio que fueron encontrados vísceras humanas en la región donde desaparecieron el periodista y el indigenista. El senador estadounidense Marco Rubio instó en una carta al gobierno de Joe Biden a presionar a Interpol para que publique una solicitud de arresto del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Les escribo para pedirles que ordene a la Oficina Central Nacional de Estados Unidos que presente inmediatamente una solicitud al secretario general de Interpol para que publique una alerta roja para la detención provisional de Nicolás Maduro, dijo Rubio en la misiva dirigida al fiscal general estadounidense Merrick Garland y al secretario de Seguridad Nacional. Rubio añadió que el mandatario venezolano debe enfrentarse a un juicio por su presunta colaboración con organizaciones terroristas para utilizar drogas ilegales como armas contra Estados Unidos. El senador por Florida afirma que el arresto de Maduro serviría a los intereses de seguridad nacional estadounidenses y sería un acontecimiento positivo para la estabilidad regional. Y Bolivia y Paraguay fortalecen su relación con la visita del canciller boliviano Rogelio Mayta a la nación guaraní con motivo del 87 aniversario del cese de hostilidades de la Guerra del Chaco, informó la Cancillería. Estoy en Paraguay, estaré en el Fortín, en el lugar histórico donde se suscribió la paz, el cementerio donde están nuestros héroes, contento y orgullo de representar a Bolivia en estas circunstancias, manifestó Mayta en su discurso en el acto realizado en el departamento de Boquerón, en el Chaco paraguayo, según consigna la Cancillería. La Guerra del Chaco marcó a generaciones de jóvenes en Bolivia, de acuerdo con el relato de la autoridad boliviana, que detalló los cambios que se dieron posteriormente, como la Revolución de 1952, que consistió en una reforma agraria, el voto universal, la nacionalización de las minas, una constitución de corte social y la primera ley del trabajo. De las arenas del Chaco se construyó la Bolivia que hoy se conoce, puntualizó. Del acto también participó el presidente paraguayo Mario Abdo Benítez, quien agradeció por la visita internacional e instó a impulsar el desarrollo en el Chaco, donde se libró el conflicto. Bueno, pasó la cumbre de las Américas, una cumbre fallida. Bueno, algunas de las respuestas que vamos a buscar en este rato. México ha rechazado las exclusiones de países en la cumbre de las Américas y le propuso a Estados Unidos comenzar una nueva etapa en sus relaciones con el continente. Esto lo ha dicho el canciller Marcelo Ebrard en su discurso ante la última sesión plenaria de la reunión celebrada en la ciudad de Los Ángeles. Nadie tiene derecho a excluir a nadie, por la razón que fuese, y menos que haya diferencias políticas respecto a su régimen. ¿Qué se propone a Estados Unidos? Un nuevo acuerdo e iniciar una nueva etapa en la relación con las Américas, dijo en su discurso el jefe de la diplomacia mexicana, quien acudió en representación del presidente López Obrador, que comunicó que no iba a concurrir como protesta ante la decisión del país anfitrión de no invitar a los mandatarios de Cuba, Venezuela y Nicaragua, argumentando que incumplen la Carta Democrática de la OEA. El canciller hizo este planteamiento en su última intervención ante la cumbre después de firmar una declaración con sus pares de países norteamericanos sobre estos temas. Vamos a hacer un balance sobre lo que ha dejado esta reunión. Vamos a hablar con el escritor Jorge Masfood desde los Estados Unidos. Jorge, bueno, ¿qué balance se hace de este encuentro? ¿Estamos ante un nuevo fracaso de la política exterior de la administración de Biden?
¿Qué tal, Fabián? Bueno, retomo una frase que dijiste anteriormente que sobre las condicionantes de la carta de la OEA. Desde que se fundó la OEA, estuvo fantástico y muy buenos términos con todas las dictaduras inventadas por Washington. Eso es hipocresía pura. Ahora, si es fracaso, volviendo al presente, si es fracaso o no, yo creo que en Estados Unidos nos pasó inadvertido para el público y Biden lo que hizo fue preparar discursos para consumir en dos mercados diferentes. Uno es el mercado interno de Estados Unidos. Biden está muy mal en cuanto a su prestigio, la economía está mal, hay mucha inflación. No necesariamente es culpa de él, es algo que se viene arrastrando de mucho tiempo, y de otras condiciones, pero no está muy bien para las elecciones de término medio de este año, a fines de este año, y probablemente yo diría que no debería presentarse a la reelección del 2024, está muy mal. Entonces él tiene que cuidar mucho los votos internos, y parte de esos votos internos es cierta diáspora venezolana cubana, que no es mayoritaria, no es mayor que la mexicana, pero sí que es muy fuerte, porque está legalizada, tiene un lobby en Miami y en Florida en cuanto a poderosos senadores. Entonces hay todo un discurso ahí tradicionalista de la extrema derecha norteamericana que él debe cuidar. Y por otro lado, para el mercado latinoamericano, la misma discurso tiene que ser un poquito más suave, tratando de presentarse como bueno, un cambio. Esos cambios que, si vemos la historia de Estados Unidos en los últimos 200 años, hubo dos grandes momentos que hubo cierto cambio, no muy radicales, pero cierto cambio. En los años 30, fines de los 20, y en los años 30, la política del buen vecino, básicamente instaurada por Franklin Delano Roosevelt, que gracias al desinterés de Washington se recuperaron muchas democracias en América Latina. Y el segundo fue durante los 70, durante el gobierno de Jimmy Carter, que comenzó a recortar la ayuda a las dictaduras amigas, y que muchos ahí en Uruguay, como Nino Gavazzo, el torturador que torturó a mi abuelo y a otros, se pusieron furiosos y querían venir a Estados Unidos a matar al senador Koch por proponer bloquearlos en su ingreso. Pero en fin, hubo una política llamada de pro derechos humanos que, aunque parece un cliché, fue bastante aproximada, o por lo menos se corrió bastante hacia ese objetivo, en el caso de Jimmy Carter, y luego obviamente con Ronald Reagan se terminó todo eso. Pero hubo solo esos dos momentos. Si Biden va a buscar un tercer momento similar, nada radical, pero de respeto a la soberanía de los países latinoamericanos, sería un tercer momento. Yo no veo nada por el estilo. Yo creo que realmente está bastante desinteresado y bueno, y cumplió con ciertos clichés, ciertas expectativas. Y repitiendo la misma contradicción y la misma hipocresía de hablar de democracia, etcétera. Ahora, ¿cuál fue el tema fundamental de esta cumbre? La inmigración. ¿Qué es lo que le importa a Estados Unidos? Tanto en contra por los fanáticos conservadores, racistas de Estados Unidos, en gran medida del Partido Republicano, en la mayor medida del Partido Republicano, y en cierta medida, de un punto de vista más pragmático, en el futuro creo que es lo que va a necesitar Estados Unidos, más inmigración de gente joven, que es lo que le va a comenzar a faltar en las décadas que vienen, que hagan el trabajo y que aporten a la seguridad social. Entonces la inmigración fue el tema más importante de esta cumbre, no casualidad por Estados Unidos. Se hablaron, además hubo muchos clichés o propaganda, se hablaron de los 6 millones de inmigrantes de Venezuela, claro, sí, que emigraron mucha gente de Venezuela, está bloqueada, acosada, larga historia. Entonces, acoso, bloqueo, y claro, la gente va a saltar por algún lado, una vez que la economía, que estaba bastante bien durante Hugo Chávez, empezó a quebrarse, aparte de los precios del petróleo, pero fue bloqueado además. Se habló de los 6 millones de venezolanos que emigraron, nadie habló de que fueron más millones de los colombianos que huyeron de la catástrofe social y política y social, donde hay las mayores cantidades de bases de América del Sur, bases militares estadounidenses. Ay, nadie habló de eso. No se habla de Honduras, que las grandes caravanas siempre vinieron más de Honduras que de Nicaragua. Se habla de Nicaragua, el régimen, bueno, el régimen no alineado también. Hay que hablar de Venezuela, Nicaragua y Cuba. Pero no se habla de las catástrofes que provocaron esa inmigración, que fue el centro de esa cumbre. Tampoco se habló de por qué no hablar de retiros de las bases militares. ¿Por qué no? ¿Por qué no hablar de la reducción nuevas políticas de reducción de consumo de droga, que es en Estados Unidos la que está provocando los grandes tráficos de droga, no solamente de Colombia, sino además tragedias enormes en México? Y solo se habla de atacar el problema en Colombia y en México, o en Perú, o en Centroamérica. ¿Por qué no se habla del consumo? ¿Por qué no se habla de los paraísos fiscales? No se habló nada de eso. ¿Por qué no se habla del acoso a la independencia de los países? ¿Por qué no se habla de una de las cartas, de uno de los acuerdos que se firmaron incluso en Montevideo en 1933, que fue la regla de oro de la política del no intervencionismo, que al final Estados Unidos en los años 30 con la política del buen vecino que decía, terminó aceptando, cosa que muchos no querían, aceptar de que los países no tienen derecho a intervenir. En realidad, y se habló mucho de la seguridad, otro punto, inmigración y seguridad, y creo que uno de los slogans fue Reducing and Managing Irregular Immigration, y creo el título fue Los Angeles Declaration of Migration and Protection, es decir, migración y protección. La idea de seguridad y migración, seguridad, seguridad. ¿Cuántos nuestros países, a ver, en Uruguay, en Argentina, cuál es el miedo sobre la seguridad? Nunca hubo un gran miedo si no fue creado, inventado. La doctrina de la seguridad social, de la seguridad nacional, todos fueron importados e inventados y todavía se siguen repitiendo. Que la seguridad, típico de la extrema derecha, la seguridad y la patria, la nación, la seguridad, nos van a atacar. Nosotros no tenemos problemas de seguridad, tenemos problemas económicos, tenemos problemas de intervención, intervencionismo, etc. Nada de eso se habló en la cumbre. Se hablaron de los temas que importan al gran hermano, que es, repito, y termino con esto, la inmigración y la seguridad. La gran excusa.
Entonces, Estados Unidos carece de una política estratégica hacia la región. ¿Qué impacto tuvo la exclusión de Venezuela, Nicaragua y Cuba?
Bueno, el impacto fue retórico. Y de hecho, hemos escrito mucho, publicado mucho, y muchos también han reaccionado contra eso, incluso líderes nacionales, de que eso era totalmente otro intervencionismo, viejo intervencionismo de excluir países según los criterios del más poderoso, el derecho de admisión, quién entra, quién llega, quién se va. Y lo mismo pasa con la inmigración. El problema de la inmigración, los nuevos planes para realizar una inmigración ordenada, eso está en las manos de Washington. Si Washington decide que los trabajadores pobres de otros países, históricamente acosados, en el caso de Honduras no fue acosado políticamente, pues fueron, excepto en este año, pero históricamente fueron regímenes pro-Washington, totalmente puppets o marionetas de Washington, y han sido las fuentes de mayor inmigración. ¿Por qué no se hace un cambio en Washington sobre las políticas de inmigración? ¿Qué tienen que hacer los países latinoamericanos? Bueno, simplemente tener cierta libertad de comercio y mejorar sus economías, pero en cuanto a política de inmigración no tiene nada para cambiar. Quien tiene para cambiar es Estados Unidos, por ejemplo, una política diferente sobre la consideración de asilo político. Somos de los países que menos compasivos, a pesar de que tanto nos llenamos o se llena la boca la gente aquí de que son cristianos compasivos, etc. Mentira, si estamos en el fondo de la lista, en la lista de países que reciben inmigrantes, refugiados, etc. Pero tampoco los queremos porque no son blancos y rubios. Entonces, simplemente es necesario un cambio de cultura que es muy, muy, muy difícil, por eso ya tiene 300, 400 años, pero por lo menos un cambio legislativo. Es decir, de flexibilizar y posibilitar, primero, inmigrantes, trabajadores, flexibilizar esa legislación en la pirámide, aquellos que están en la base, trabajadores rurales, trabajadores agrícolas, trabajadores de la construcción, de alguna forma. Segundo, de los que están en la punta de la pirámide, que son los dos extremos más sensibles y más problemáticos en Estados Unidos, que falta gente en la base y falta gente en la punta de la pirámide, es decir, visas H de gente con alta preparación o habilidades especiales que no hay. Entonces, como se han llenado esos trabajos con gente de Asia o de América Latina, gente más preparada, la gente de acá protesta, claro, que le están quitando su trabajo. No es que le esté quitando su trabajo, que son gente más preparada. Entonces, el problema legislativo o el problema legal, las reformas legales, primero tienen que surgir aquí en Estados Unidos. ¿Qué pueden hacer los países latinoamericanos en cuanto a legislación? Casi nada. Lo que podrían hacer es mejorar su economía, pero qué gracia. Eso es la parte más difícil.
Jorge, en ese sentido, la postura del gobierno mexicano fue clave para esto. ¿Y qué reglas deben cambiar en el vínculo entre Estados Unidos y América Latina?
Lo mismo de siempre. Es decir, tener una relación más respetuosa y considerar que los países, grandes o chicos, tienen los mismos derechos de ser protegidos por la ley internacional. Es decir, no, ninguno de nuestros países nunca ha invadido Estados Unidos. Pancho Villa hace 100 años invadió Columbus ahí en Texas, pero con unos caballos, entró y se fue, sin considerar el 11 de septiembre. Pero no hemos invadido nosotros, los latinoamericanos, Estados Unidos militarmente, el Estados Unidos obviamente que ha hecho históricamente esa política de intervención. Bueno, eso es lo que debía terminar. Terminar las intervenciones de propaganda, terminar con las, la agencia secreta de la CIA, que continúa invirtiendo en América Latina, o de forma canalizada por otros organismos como la USAID, entender que los países, grandes o chicos, son individuos de una comunidad internacional que tienen los mismos derechos. Que por no tener tanto poderío militar o económico, deben simplemente aceptar no solamente las políticas, sino los discursos. Hacer buena letra para no perder mercados, por ejemplo. Hacer buena letra para ser aceptado como inmigrante pobre. Hacer buena letra para demostrar que no somos terroristas o gente diabólica tratando de destruir la civilización. Entonces, reconocer de parte de Estados Unidos que existe una comunidad internacional y sembrar el ejemplo. El agente de la CIA, John Stockwell, lo dijo en los años 80, lo dijo incluso en una conferencia en una universidad. Hemos ido a tantos países, hemos destruido democracias, hemos impuesto dictaduras, y créanme que ninguno de esos casos creamos amigos, sino enemigos. Y todo eso tiene un costo muy alto. Y podríamos resumirlo, hacer amigos es mucho más barato que ser enemigos. Eso es lo que debería hacer Estados Unidos, por su bien, su propio bien, ¿no? Sin hablar del bien del resto del mundo. Pero por su propio bien debería realmente respetar en los hechos y respetar eso que llama libre mercado, que nunca existió. Promocionar el verdadero libre mercado y no intervenir en los asuntos de otros países. México, más allá de que AMLO o López Obrador tenga una gran crítica dentro de México, internacionalmente ha hecho un trabajo decente y razonable. No intervenciones, parte de la historia de la política mexicana, y es lo que debería seguirse siempre.
Desde los Estados Unidos, Jorge Mahfouz, gracias por tu análisis para GPS.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
El presidente chileno Gabriel Boric sostuvo una serie de encuentros bilaterales con líderes de la región, entre ellos sus colegas de Argentina y Perú, en el marco de una nueva cumbre de las Américas en los Estados Unidos. Boric también conversó con el presidente peruano Pedro Castillo, y en las últimas horas de la agenda sostuvo encuentros con la primera ministra de Barbados y con la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi. Hubo además encuentros con representantes, como decíamos, de cancillerías de la región. De alguna manera se va armando el puzzle de la mirada de la política exterior del nuevo gobierno chileno, gobierno progresista a cargo de Gabriel Boric. Vamos a recibir al periodista Raúl Martínez para tener un pantallazo de lo que fue esta visita. Raúl, ¿qué balance se hace de la participación del presidente Boric en la Cumbre de las Américas? ¿Y cómo analizas la importancia de los encuentros bilaterales, particularmente uno muy destacado que tuvo con el presidente argentino, actual hoy presidente de la CELAC, también el presidente Alberto Fernández? Raúl.
¿Qué tal, Fabián? Muchas gracias por la invitación una vez más. Saludar a través tuyo también a quienes escuchan el programa. Bueno, el balance es muy positivo que hace el gobierno chileno, considerando de que el presidente Gabriel Boric no solamente sostuvo los encuentros bilaterales previo a la cumbre, ya se había reunido en Canadá, en Ottawa, con el primer ministro Justin Trudeau, con quien suscribió una serie de documentos y acuerdos bilaterales. Uno particularmente tenía que ver con el tema del agua, la participación de la mujer en las decisiones en los gobiernos de Canadá y también de Chile, y algo similar también hizo con el alcalde de la ciudad de Los Ángeles, con quien se suscribió un acuerdo respecto del cuidado del agua. Ese es un sello fundamental que está dando y que quiso proyectar Gabriel Boric en el encuentro, en los días que duró el encuentro ahí en la ciudad de Los Ángeles, en California y en Estados Unidos, en donde remarcó la impronta medioambiental de su gobierno. Recordemos que el gobierno de Gabriel Boric se planteó como un gobierno democrático, popular, ciudadano, con respeto a las culturas originarias, a los pueblos originarios, y también ecologista, un gobierno ecologista, en un país que de 345 comunas que tiene Chile, desde Arica, la puerta norte ahí en la frontera con el Perú, hasta Cabo de Hornos, en la última parte de la Patagonia chilena, tiene más de 200 comunas con algún grado de problemas de agua, y que ha significado el retroceso importante del espacio cultivable, por ejemplo, o de que trabajadores y pequeños empresarios de la ganadería menor, de los bovinos, de los caprinos, en la zona del Norte Chico, estamos hablando de las regiones de Coquimbo, particularmente, tuvieran que trasladar parte de su ganado hacia el sur de Chile por falta de agua. Y esa es una realidad que está golpeando fuerte a Chile en este momento. Entonces, esa impronta que le quiere dar Gabriel Boric se terminó de proyectar en un encuentro en el que estuvo John Kerry, y también estuvieron representantes de otros países, entre ellos el presidente del Perú, como tú mencionabas, Pedro Castillo, también el presidente de Paraguay, el presidente de Panamá, entre otros mandatarios, que acompañaron a Gabriel Boric en un acuerdo para poder proteger y defender los océanos, estos grandes espacios de agua, pero que finalmente se transforman en los sumideros de lo que dejamos de producir y vamos botando en estos espacios que finalmente están terminando de convertirse en basureros muchas veces de los desperdicios de los seres humanos. Por eso fue importante esa parte del trabajo que desarrolló Gabriel Boric en esos días que duró el encuentro allá en los Estados Unidos. También se destacó por parte de la Cancillería chilena el encuentro bilateral que sostuvo el presidente Gabriel Boric con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. La canciller chilena destacó que no todos los presidentes de la región sostuvieron encuentros con el mandatario norteamericano, pero en particular hay una cercanía, por supuesto, ideológica con el presidente de Argentina, con quien se reunió, como planteabas tú, hacia el final ya de los encuentros, de la jornada de trabajo, que fueron varios días ahí en los Estados Unidos, pero que llevó a acuerdos que son muy importantes para Chile, que hoy día tiene problemas importantes, precisamente respecto del tema energético. El alto costo del combustible que se consume en Chile y que es prácticamente el 98%, por no decir el 100%, importado desde los Estados Unidos, finalmente eso ha repercutido fuertemente en el bolsillo de la economía chilena, en las familias, en las personas que tienen que trasladarse en un vehículo particular porque hay un mal sistema de transporte público en algunas comunas del país, o aquellos que trabajan con un vehículo y que han visto sucesivas alzas de casi 50 semanas de los costos del combustible en nuestro país. El acuerdo que se verbalizó por parte del presidente Alberto Fernández con el presidente Gabriel Boric es incrementar por una parte de 300.000 metros cúbicos de gas natural por día a Chile a 4 millones de metros cúbicos. Eso aliviaría enormemente la presión inflacionaria en la economía, en el mercado interno chileno, y que podría permitir también, de alguna forma, ayudar a disminuir los costos de los combustibles, sobre todo en esta época de invierno, en donde gran parte de las familias chilenas se calefaccionan con lo que tienen en el sur de Chile, con leña, y en la zona central, en ciudades grandes como Santiago, con el queroseno, que es un derivado del petróleo, y que también ha tenido un alza importante y que de alguna u otra forma pudo ser contenida su alza por la inyección de 40 millones de dólares por parte del gobierno del presidente Gabriel Boric. Eso es parte de los acuerdos, pero en términos políticos también hubo algo que fue transversal entre el presidente Gabriel Boric y el presidente Alberto Fernández, y que fue el rechazo a la política de los Estados Unidos de mantener el bloqueo que ha sido denunciado insistentemente en diferentes organismos internacionales, incluyendo en las Naciones Unidas, de Cuba. Y eso fue destacado por el propio presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, y a lo que se sumaron otras naciones más pequeñas. Hay que recordar que países como, por ejemplo, Barbados sufrieron hace muy pocos años el efecto desastroso, brutal, de la temporada ciclónica en el Caribe, y el presidente de esa pequeña nación caribeña destacó el aporte de los médicos cubanos y también de la solidaridad de Cuba, que ayudó a la reconstrucción de esa isla ahí en el Caribe. Entonces, ese trabajo transversal, ese mensaje transversal, también quedó incierto ahí en la Cumbre de las Américas, que fue mencionado, por supuesto, por el presidente Gabriel Boric y con mucha fuerza por el presidente Alberto Fernández de la Argentina.
Raúl, ¿cuáles son los lineamientos, las características de la política exterior de Boric en estos meses que se está observando? ¿Una mayor importancia dada a América Latina, tomando en cuenta además que estamos a horas de saber qué va a pasar en Colombia con un eventual triunfo de Petro? Que daría un giro progresista a ese país, lo que podría venir en octubre con Lula, ¿crees que se puede conformar un eje diferente en esa región?
Sí, absolutamente. Fíjate que una de las cosas que uno observa, digamos, del lenguaje corporal de los jefes de Estado, de los representantes políticos, es que el presidente Gabriel Boric, cuando fue consultado respecto de una posible bilateral con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se mostró un poco contrariado y manifestó de que él estaba dispuesto, en tanto representante del Estado de Chile, a conversar con cualquier representante de los estados, en particular de América Latina. Sin embargo, nosotros sabemos que hay una distancia ideológica abismal entre lo que representa Jair Bolsonaro, que ha sido un negacionista del cambio climático, que ha sido un opositor al fin de las quemas y la tala de la Amazonas, y este mensaje que ha entregado Gabriel Boric de colocar en el centro de su desarrollo, de su trabajo político, de su gobierno, el tema de la mejor convivencia de los seres humanos con la naturaleza. Eso ha significado de que también haya demostrado de alguna u otra forma sus simpatías por representantes políticos, como ya decíamos, como el presidente de la Argentina, Alberto Fernández, a quien fue el primer mandatario al cual Gabriel Boric visitó hace solo algunas semanas atrás, en estos tres primeros meses de gobierno. Posteriormente, también hay que recordar que el presidente del Perú, Pedro Castillo, estuvo presente aquí en Chile en el cambio de mando. Hay un trabajo profundo que se quiere desarrollar junto al gobierno del Perú, y lo mismo con alguien que estuvo ausente por esta decisión de los Estados Unidos de excluir a países como Cuba, Nicaragua y Venezuela, que fue el presidente Arce de Bolivia. Ahí lo que ha planteado el gobierno del presidente Gabriel Boric es relanzar las relaciones bilaterales con un país con el que Chile no tiene relaciones diplomáticas oficiales, sino que solo a nivel de consulados, a nivel consular. Hay que señalar que consultado por la elección de Colombia del fin de semana, el presidente Gabriel Boric ha manifestado que todo el mundo conoce cuál es dónde está su corazón, en el sentido de que efectivamente hay una cercanía con Gustavo Petro, quien aparece como el más seguro ganador del balotaje que se va a desarrollar en Colombia, y que efectivamente también Petro estuvo presente en el cambio de mando aquí en Chile y con quien ha conversado, según comentó el propio Gabriel Boric, en los próximos días. El triunfo de Lula, por el peso relativo y también geográfico, económico y cultural, por supuesto, que significa Brasil, un triunfo de Lula da Silva en octubre, digo, es importante no solo para Brasil en sí mismo, sino que también para toda la región. Algunos señalan que cuando Brasil estornuda, América Latina se resfría, ¿no? Y efectivamente, un triunfo de un líder político como es Lula da Silva significaría también un giro fundamental, considerando el lugar que está comenzando a ocupar también el presidente Gabriel Boric en el escenario latinoamericano, colocando estos temas que son absolutamente fundamentales para, sobre todo, la mantención de la especie humana, lo decía Fidel Castro en sus reflexiones hace años atrás, que efectivamente aquí, si es que no hay un cambio en el tratamiento de los seres humanos de la naturaleza, estamos condenados a la extinción. Y eso es efectivamente lo que se está viendo con la falta de agua, con el retroceso de los caudales de los ríos y, por supuesto, con el calentamiento global que algunos políticos a nivel mundial están tratando de negar.
Raúl, finalmente, a pesar de eso, hay una baja popularidad del presidente Boric. ¿Qué pasa con la coyuntura política del país? ¿Qué explicación tiene esto?
Efectivamente, hay que señalar, Fabián, que las empresas encuestadoras en Chile son todas privadas. Son empresas que tienen además vinculación con grandes compañías, con grandes empresas que están muy contrariadas en el fondo con el proceso de reformas que se está llevando a cabo y que está planteando, que va a dar a conocer con un documento en los próximos días, el 4 de julio, la convención constituyente. Hay que señalar que hay una constitución política hoy día que está en funciones, que es de 1980, que fue aprobada de manera fraudulenta en la dictadura cívico-militar que encabezó Augusto Pinochet y que han defendido a brazo partido y que aún defienden personeros políticos de la derecha chilena, que ha instituido grandes beneficios y ha generado pingües ganancias para las grandes empresas chilenas durante todo este periodo, retrasando los derechos laborales de los trabajadores chilenos durante todas estas décadas que ha estado en funciones. Los trabajadores chilenos, o en Chile, mejor dicho, es uno de los países con mayor distancia, con la brecha más grande en la distribución del ingreso en el planeta, y dentro de los países de la OCDE está superado solo por México, Turquía y los Estados Unidos. Chile es uno de los países con una de las desigualdades más grandes a nivel global, y eso está institucionalizado en la Constitución Política de 1980 y que hoy día se busca cambiar. Esas desigualdades llevaron al estallido social del 18 de octubre del 2019 que se conoció en los noticiarios de todo el mundo. Y eso es lo que se está proponiendo cambiar con una constitución que primero coloca por delante los derechos sociales, los derechos de los pueblos originarios y los derechos de la naturaleza, que no sea solamente activos económicos para poder generar riquezas que finalmente van a grandes grupos económicos y que no son distribuidos para las mejores condiciones de vida de los trabajadores y sus familias. Por eso estas empresas finalmente lo que buscan es generar un ambiente en la opinión pública, un ambiente en la ciudadanía, una desinformación de qué es lo que significa la propuesta constitucional que va a entregar la Convención Constituyente en las próximas semanas, de cara a un plebiscito de salida que tiene que aprobar o rechazar este documento el próximo 4 de septiembre, que se va a desarrollar esta votación en todo el territorio chileno. Por eso, esa es una parte de las explicaciones. Hay problemas serios en la macro zona sur que contempla la zona del territorio originalmente del pueblo mapuche, en donde hay una situación de violencia, hay una situación también de seguridad que está comprometida por la falta y la ausencia de políticas públicas por parte de los anteriores gobiernos, en particular no entregando dotaciones de carabineros que dieran cuenta de los problemas sociales y también policiales que se generaban en algunos sectores más marginados en este país que está sometido durante todas estas décadas después de la dictadura militar que encabezó Augusto Pinochet por el neoliberalismo, que hoy día es lo que se busca revertir con esta propuesta constitucional que ya he comentado.
Desde Chile, Raúl Martínez, como siempre, gracias por tu análisis.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Tenemos ELA Uruguay, es una organización sin fines de lucro compuesta por personas afectadas con esclerosis lateral amiotrófica, familiares y amigos de estas personas. La misión principal es la de mejorar la calidad de vida del afectado, como de su familia, y de sus cuidadores. Para ello, los objetivos y actividades incluyen brindar información, tener atención y apoyo social y legal a las personas afectadas, también a sus familias y a sus cuidadores, y acompañar cada uno de los procesos y cuidados. Articular también con los actores sociales y gubernamentales es otra de las tareas que tiene esta asociación, que abarca, como decíamos, la salud y los cuidados paliativos, también la discapacidad. Vamos a recibir con mucho gusto a Carolina Rius, integrante, actual presidenta de esta asociación, para conocer más de qué se trata, tomando en cuenta además que estamos en fechas destacadas, fechas especiales, que dan cuenta de actividades en este marco. Lo primero es conocer, Carolina, para que la gente pueda entender, la audiencia, cuáles son las principales características de esta enfermedad y qué políticas hay públicas para su tratamiento.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Preciosa presentación. Sintetizaste muy lindo todo lo que hacemos. Te cuento un poco qué es la ELA. Es una enfermedad neuromuscular que afecta el movimiento de los músculos voluntarios. Todo lo que hace al habla, la deglución, la respiración y la movilidad de nuestros brazos y piernas, que nos permite la vida cotidiana, ¿no? Las personas, cuando van perdiendo la movilidad de los músculos, las neuronas se desconectan de los músculos pierden masa muscular, van necesitando cada vez más ayuda y más acompañamiento, porque empiezan a tener un camino de dependencia de otros para poder seguir cumpliendo su actividad de la vida diaria. Las políticas públicas en el Uruguay no cubren ninguno de las asistencias que requiere esta enfermedad. Básicamente, cuando estamos trabajando, el Banco de Previsión Social tiene el Banco de Prótesis y Lentes, que es un lugar donde uno podría estar accediendo a las ayudas técnicas, pero la ELA es una enfermedad invalidante, como te contaba, y lo que provoca que la persona se quede muy rápidamente imposibilitada de seguir trabajando por dificultades de transporte, porque no hay buen sistema de transporte también y de movilidad en las ciudades, en el campo mucho menos. Hay una dificultad de seguir manteniendo la vida laboral, a pesar de que la persona mantiene sus capacidades y su conciencia, intacta hasta el final de la vida, ¿no? Es muy raro que la ELA aparezca algún deterioro cognitivo. Entonces, como la persona requiere jubilarse, el Banco de Salud, el Banco de Previsión Social, no le brinda las prestaciones. Una vez que están jubilados, lo que era la cobertura de DICE, que tiene las prestaciones de prótesis y lentes y toda la prestación por seguro de enfermedad, se pierde y la persona queda como desamparada en ese sentido. Si hay una evaluación socioeconómica de personas de bajos recursos y pertenece al sistema de salud pública, puede acceder a algunos beneficios del MIDES y puede acceder al CENAT, al Centro Nacional de Ayudas Técnicas, que está bajo la órbita del MIDES, y puede recibir algunas de las ayudas técnicas, pero no todas las necesarias y las vitales para la continuidad de la vida. El respirador, que es fundamental en una etapa de la enfermedad, no lo brinda ninguna prestación de salud. En este momento nosotros estamos disponiendo de algunos respiradores que nos han donado, que hemos podido comprar con donaciones de amigos y de empresas conocidas, y básicamente tenemos muy poco acceso a eso, y como no lo podemos, tenemos muy pocos para todos los que se precisan, y como no todos pueden pagar el costo de eso, le tenemos que brindar nosotros la posibilidad de acceder a eso. Las mutualistas no están obligadas a brindarlo, y ninguna mutualista le provee el equipo para tal caso. Tampoco así con los medicamentos. No están dentro del formulario terapéutico, por lo cual también el paciente que desea tomar el medicamento, que es el único aprobado para la ELA a nivel mundial, la mayoría de las veces lo tiene que pagar de su bolsillo. Los tratamientos sintomáticos para todo esto que yo te contaba, que se pierde el habla, la deglución, la postura erguida y la movilidad de los brazos, necesitan de fisioterapia, de fonoaudiología, se necesita de cuidados de las articulaciones para que no empiecen a doler los tendones y que no haya cortamiento de los tendones. Y todo eso requiere una continuidad en el tiempo que permita que las personas tengan siempre el tratamiento de fisioterapia permanente. Eso hace súper importante de que la mutualista lo pueda brindar, y a veces se accede con mucha dificultad. Cuando el tratamiento se vuelve domiciliario, es mucho más difícil conseguirlo. Depende de la distancia de la persona a la mutualista y que esta cubra ese servicio. Básicamente son todas esas cosas las que al día de hoy son dificultades para las personas.
Claro, ¿y qué podemos saber de las causas de esta enfermedad? ¿Hay información sobre esto?
La enfermedad se descubrió hace casi 100 años, un poco más de 100 años, y hasta el día de hoy no se conocen sus causas, y por esa razón es muy difícil que se llegue a conocer exacta la cura o la capacidad de producir el medicamento que frene el avance de la enfermedad. Se habla de multifactorial, de las causas multifactoriales, porque se consideran a nivel estadístico variables que se repiten en las personas que se les despierta la ELA. Se habla de contaminación ambiental, se habla de estrés físico, de exceso de actividad física. Se han visto mayor cantidad de casos en deportistas de alto rendimiento. No, son todas estadísticas, no podemos decir que porque hagas deporte va a suceder, pero la frecuencia de aparición de la ELA en algún tipo de deportes es más frecuente que no, que tampoco se sabe si es por el deporte en sí o por algún complemento nutricional o algo que consumen en su o cosas que ellos consumen. O sea, como se habla de contaminación ambiental, se habla de todo lo que ingiere la persona o respira, o el ambiente en el que vive, que contamina, ¿no? Es muy difícil de poder encontrar cuál es exacta la causa. También se habla de estrés emocional, de un shock emocional muy fuerte, le despierta la enfermedad. Como que habría cierta variable en las acciones asociadas al inicio de la enfermedad, que es muy difícil de determinar cuál fue la causante.
En ese sentido aparece esta organización, tenemos ELA Uruguay. Bueno, ¿qué actividades realiza y qué vínculos tiene con otras instituciones y con la institucionalidad pública del país?
Bueno, nosotros empezamos en el año 2014 a raíz del diagnóstico de la ELA de mi hermano Martín, que vivía en España. Esto nos llevó a cuestionarnos, bueno, ¿por qué si él no quería venirse a vivir con nosotros a Uruguay? Todos estábamos acá con toda la familia, los hermanos, para poderlo ayudar. Y en ese momento él decidió quedarse en España, quería terminar su vida allá, tenía dos hijos, una familia armada, y no estaba con fuerzas de volver a empezar otra trayectoria en esa etapa de la vida. Entonces, en la búsqueda de cómo ayudarlo, él propuso hacer esta organización porque estábamos viendo y aprendiendo de que, a pesar de lo feo que es el diagnóstico de esa enfermedad, tuvo la suerte de vivirla en un país donde tenía mucho más acceso a todo esto que yo te contaba, que lo que había acá en Uruguay. Cuando nos pusimos a averiguar para que él se viniera, veíamos que acá no había nada de lo que él estaba recibiendo. Entonces, la propuesta de él fue, ¿por qué no hacemos una fundación que traiga al Uruguay lo que yo estoy aprendiendo acá, o lo que estamos aprendiendo acá como familia? Y es un aporte como desde el lado de transformar el dolor en algo lindo al servicio de los demás, y poder hacer que en Uruguay haya las cosas que veíamos que en España ya estaban implementándose. En ese momento empezamos a trabajar con él y armamos las asociaciones españolas, nos acompañaron y nos apoyaron. Ese fue nuestro primer intercambio internacional y nos propusieron armen la asociación de familiares para darle apoyo a las familias y un centro de referencia en ELA que pueda atender y asistir a los pacientes y especializarse en los tratamientos de ELA. En ese camino nos pareció que el mejor lugar para que el centro de referencia se alojara era el Hospital de Clínicas, porque es un hospital universitario, porque es donde se forman los médicos nuevos y donde la investigación va de la mano con la asistencia y con todo lo que es extensión universitaria. Entonces, nos parecía que era importante que tuviera esas tres patas y que pudiéramos trabajar en conjunto con la Universidad de la República. Y ahí empezó nuestro camino de crear algo que empiece a poder darle forma a un centro de referencia, empezar a visitar a las familias y ver cómo los podíamos ayudar. Y ahí empezaban a surgir las distintas necesidades de cada uno, acompañarlos en todo lo que era buscar búsqueda de información, de prestaciones sociales, del Estado, de los juicios de amparo, de los reclamos de sus derechos, de cómo formar y capacitar al personal de la salud que se encuentra con una enfermedad muy poco frecuente. En Uruguay hay aproximadamente 50 casos nuevos por año de ELA. Entonces, distribuidos en el país muy homogéneamente como se distribuye la población, la mitad en Montevideo, la mitad en el interior, y eso hace que mucho del personal de la salud vea uno o a veces ningún caso en toda su trayectoria laboral, y hace que la experiencia de aprendizaje de la evolución de la enfermedad se tenga que transmitir constantemente en capacitaciones y en acompañamiento a la familia y al cuerpo de salud, ¿verdad? Y bueno, es básicamente eso lo que nos hemos dedicado todo este tiempo. Siempre queremos recalcar que somos familia, que lo que tratamos es de transferir experiencia como familia y como vivencia, y no meternos tanto en el campo de la salud, que no es nuestro trabajo. Pero la verdad que encontramos un vacío enorme, un desamparo de todas estas personas que lamentablemente nos hemos tenido que ocupar más de la salud que de la propia vida y de sus proyectos y de lo que se puede hacer con ella, que todavía quedan muchos años por vivir y hay mucho para seguir haciendo, ¿no?
Claro, iba a preguntarte qué perspectivas hay para la mejora de la situación de las personas con esta enfermedad en el Uruguay. ¿Hay realmente esperanzas, posibilidades, perspectivas?
Y la esperanza nunca se pierde, porque la verdad, nosotros cuando empezamos en el 2014 y hablábamos con los primeros médicos del hospital, y les decíamos, bueno, en España nos recomiendan hacer un centro de referencia, y ellos nos decían, eso es impensable en Uruguay, porque en Uruguay no existe estructura que financie un centro de referencia, es muy difícil conseguir fondos, y de a poco, tratando de darle la vuelta, tratando de dar forma, de ver cómo se podía hacer, se fue evolucionando, apareció con más fuerza la idea de centros de referencia, se generó una ley hace poco, en el 2018, el FONASA ya llevaba unos años de trayectoria, donde la reforma de la salud, la asistencia primaria y la cobertura universal que abarcaba el FONASA, ya se estaba consolidando y empezaba a surgir la necesidad del segundo y tercer nivel de asistencia con centros de referencia de alto expertise. Y surgió esa ley antes del cambio de gobierno, que fue aprobada en diputados y en senadores. Y hay que darle contenido, hay que darle presupuesto, pero ya está un camino ya transcurrido que la verdad es que en el 2014 era impensable y que sin darnos cuenta cada vez está más cerca. Creo que el Uruguay evoluciona a pesar de los avances y retrocesos, como decía Barrán y Nahum, en realidad es un país que va en evolución constante y buscando la mejora en los servicios, sin duda, con todos los cambios que eso implica, de una perspectiva de derecho, de que la persona pueda elegir su tratamiento, pueda elegir su final de vida, con todas esas cuestiones, hemos trabajado y hemos visto grandes transformaciones. Yo la esperanza, la verdad, nunca la pierdo, porque cuando tú crees que algo es imposible, de tanto unirte con otros y trabajar en conjunto, nosotros trabajamos con asociaciones neurodegenerativas, hemos armado un grupo de trabajo con Alzheimer, con Parkinson, con esclerosis múltiple, trabajamos con la Asociación de Pacientes del Sindicato Médico del Uruguay, trabajamos con otras enfermedades. El poder agruparnos, mostrarnos y ver de que se necesita una mejor asistencia, no se habla de grandes costos, se habla de cambios en la forma de asistir, nada más. Creo que no es tan difícil.
Y es en este sentido que está en estos días se está realizando varias actividades. El martes 21 es el Día Mundial del ELA, pero hay una semana que va del 17 al 24 y que tiene, entre otras cosas, actividades académicas y culturales.
Sí, estamos volviendo a la presencialidad luego de 2 años de pandemia y nos parecía súper importante retomar la actividad presencial con una jornada, la segunda jornada de actualización en esclerosis lateral amiotrófica en el Uruguay, que la primera fue por allá por el año 2015, y que nos parecía importante que el grupo de médicos investigadores en Uruguay, hay grandes equipos de investigación, desde más de 30 años que se investiga la ELA, en el Instituto Pasteur de Montevideo, en el Clemente Estable, en Universidad de la República, en Facultad de Medicina, que era hora de juntarnos, de volver a conversar, de qué avances habían habido a nivel de farmacológicos, los nuevos criterios de diagnóstico que se están manejando a nivel mundial, cómo los internalizamos en el sistema de salud uruguayo. Y 18 de junio, el sábado, proponemos una jornada académica para médicos y personal de la salud, de puertas abiertas, gratuita, en el piso 19 del Hospital de Clínicas, en el Salón Surraco, y les invitamos a todos los médicos a participar de forma presencial, a aquellos que puedan, y a seguir en las redes sociales a través de streaming con los canales de YouTube, si no se pueden acercar hasta Montevideo, porque es una jornada que va a tener como invitada especial a Gisela Gargiulo, que es especialista en ELA, investigadora del Consejo Nacional de Investigación Científica de Argentina, y que es un referente importantísimo, junto a Luis Barbeito, quien en este momento está retirándose un poco de su vida profesional y dejando paso al equipo joven, pero que acompaña a las organizaciones mundiales de ELA como asesor en investigación, a contarnos un poco de esto, de todos estos nuevos medicamentos que están apareciendo, las nuevas investigaciones en base a la genética, que nos han dado un montón de información nueva y que surgen un montón de dudas también y preguntas, y ayornarnos a todos de qué va esto de la ELA, ¿no? Y en la tarde, en ese mismo lugar, una actividad para personas que tengan ELA, amigos, familiares, cuidadores, personal de la salud, técnicos que quieran acercarse. La segunda etapa de la jornada va a ser dedicada para ellos y ellas, y lo que vamos a hacer es una síntesis de los tratamientos farmacológicos, de lo que se habló en la mañana, y después algunas actividades prácticas tipo taller sobre manipulación y prácticas de entre casa con el manejo de la movilidad de una persona en situación de discapacidad, y el apoyo psicológico y el proceso de adaptación a la enfermedad, ¿no? Que es algo fundamental que siempre la gente está pidiendo para ver cómo acompañar a esa persona.
Carolina Rius de Tenemos Cela, gracias por haber estado en GPS Internacional.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Los invitamos también a ir a la obra de teatro que se está haciendo en Espacio Teatro. Es un monólogo que hizo el hijo de una persona que tuvo ELA y que cuenta la historia de su mamá, una historia muy linda. Un viaje a París, un sueño cumplido para su madre, muy emotiva y muy tierna. La verdad es que una linda obra para ver el viernes 17 de junio y el 24 de junio a las 21 horas en Espacio Teatro. También los invitamos a participar en esa actividad. Muchas gracias a ustedes por la nota y gracias por este tiempo.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? El término gobernanza internacional refiere al desarrollo de un sistema de normas e instituciones para la conformación de mecanismos de cooperación internacional en torno al tratamiento de desafíos que trascienden las fronteras nacionales. Asimismo, en tanto perspectiva política, se le otorga preeminencia a la conformación de regímenes en contextos de creciente interdependencia global, tanto entre las sociedades así como entre la humanidad y la biosfera. Y en este sentido, se destaca la existencia de instituciones, normas y mecanismos a través de los cuales diversos actores del sistema internacional discuten y forjan agendas específicas sobre una diversidad de temas que atañen a la política internacional. La gobernanza global en la actualidad está más fracturada y turbulenta de lo que ha sido en muchas décadas. Y en parte esto ha sido así debido al ingreso relativo de las economías emergentes dentro de las economías con mayor PIB del mundo, lo cual ha asignado los marcos de gobernanza en un contexto de diversidad de intereses. Transcurrida ya más de una década desde el inicio de la crisis financiera mundial, este fenómeno ha provocado cambios fundamentales en la política y la economía mundiales, asignando el sistema internacional en un marco de incertidumbre.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik.